necesidad, no más necesidad. Más que nada, no podemos por necesidades básicas.
Muy bien, vamos a ver el tema 3 de lenguaje, biología y cerebro. Ahí tenéis, vamos a ver en primer lugar un poquito el planning del tema. Primero vamos a ver una pequeña introducción y ya vamos a entrar directamente a la naturaleza biológica del lenguaje humano. Argumentos favorables. Uno, que se adquiere el lenguaje espontánea y de manera temprana, a los 2 años. Con una pobreza del estímulo, porque los padres no te dicen, esto es un artículo, esto es un nombre, esto, sino que el niño a los 4 o 5 años ya tiene. Aunque el estímulo que le hemos presentado es tan débil, ya ha cogido ese sistema en desarrollo, ya ha cogido el lenguaje. Todas las comunidades tienen lenguaje, todas, no se ha encontrado ninguna. Y ya luego hay unos principios universales en todas las lenguas y vamos a estudiarlo con las lenguas criollas. Es decir, los negros que pasaron a Estados Unidos llevados en una barca y encadenados, ¿qué hacían allí? Pues eso sería una lengua criolla. Cogían las palabras del nuevo idioma y con su sintaxis del propio iban creando su lengua criolla. ¿Qué pasaba luego en la siguiente generación? Los niños que nacían de esas familias que no conocían la sintaxis, ya empezaron a crear, en la segunda generación ya se crea, ya van creando el lenguaje, es muy creativo el lenguaje. Vamos a ver luego, dentro de la naturaleza biológica, que hay un periodo crítico para la adquisición del lenguaje. Esto lo vamos a demostrar con los argumentos de Lehnenberg, y una revisión, algo contrario a los argumentos de Lehnenberg. Los niños salvajes, ¿qué pasa? Que cuando han estado mucho tiempo, y por ejemplo, hasta los 14 años, está el periodo crítico, ya veréis que lo dice todo ahí, la adolescencia, pero pasado ese tiempo, ese niño no coge el lenguaje, no es capaz de adquirir el lenguaje. Y tenemos el caso concreto de Jenny, de LA, de Los Ángeles. Luego ya entramos a la biología, áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Broca, Wernicke y estructuras subcorticales. La asimetría hemisférica del lenguaje. Se sabe que el lenguaje es del hemisferio izquierdo. Que en realidad el hemisferio izquierdo, cuando tienes la mano dominante derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo. En el lenguaje normalmente es el hemisferio izquierdo. Y lo veremos con lesiones, o sea, qué pasa cuando una persona ha tenido un golpe y ha quedado afectada. El test de WADA, ya veremos lo que ocurre, que si te inyectamos un anestésico en la carótida de tal manera que le llegue al hemisferio izquierdo a ver qué problemas tiene con el lenguaje, el test de WADA, el cerebro dividido, y experimentos conductuales, y también las metodologías de investigación. Eso es para explicar lo que vamos a hablar hoy. O sea, está bien, ¿no? Bien organizadito. Vamos a ver. Introducción. Steven Pinker, que también lo tendréis que estudiar, que hay un vídeo de él, que hay una transcripción de la PEC, os pondrá unas preguntas. A ver si cuando os envíe esto, os envío también el documento donde vienen todos los enlaces para las PEC. Para la PEC. Sencillo, ¿no?
Bueno, pues. ¿Suma a partir de 5 o antes?
Suma a partir de 5, creo. Sí, no he visto nada de que ponga, y eso en eso me fijo. En educación también es una paciencia. Bueno, pues Pinker dice que hay un origen biológico innato. Y la neurociencia da evidencias. ¿Por qué? La neuropsicología, que estudia pacientes que han perdido una función por causa de una lesión, un accidente de tráfico. Se han dado un golpe en la cabeza y si es en el hemisferio izquierdo, pues mira, tú puedes hablar, ¿eh? O sea, quiero decir que esto no se trata de que sea un monólogo. Vale. Tiene que ser, es más divertido que sea una conversación. Cuando lo hago yo solo no puedo hablar con nadie, pero yo creo que a los que lo escuchen les parecerá interesante el diálogo que tengamos, porque va a ser interesante para el estudio, si fuera que saliera, ¿no? Pues la neuropsicología estudia pacientes que han perdido funciones, en este caso actividades lingüísticas, en sus áreas, y luego se encuentra mejor con disociaciones dobles. Tenemos un paciente que tiene una lesión, por ejemplo, que tiene perdida una función del lenguaje y otro que tiene la pérdida otra. Por ejemplo, uno tiene perdida la función expresiva, que estaría en el área de Broca, y otro la receptiva, que estaría en el área de Wernicke. Y vamos haciendo comparaciones, ¿no? Uno es incapaz de leer pseudopalabras y etcétera. O sea, el paciente 2 presenta la función opuesta que ejecuta la tarea 2, pero no la A. Entonces ya tenemos varias dos tareas digamos, contrarias, y vemos qué es lo que ocurre en estos pacientes, ¿no? Pero no podemos hablar de posiciones localizacionistas, es decir, no podemos hablar, aunque sí sabemos que hay unas áreas concretas dedicadas al lenguaje, hay muchas conexiones entre áreas. O sea, no se trata de lenguaje aquí, como Gall, ¿os acordáis de Gall? Mm. Que era un frenólogo que decía, esta parte se dedica al pensamiento, esta a la memoria. Bueno, son estudios que ahora se sabe que no es localizacionista. Las palabras de Mark, de cuatro sílabas, me cuesta. Y es verdad, yo creo que es a todo el mundo, porque en la televisión también lo he visto a los presentadores, que sí, palabras muy largas, tienes que representártelas, tienes que oír. O soy yo que soy yo mayor.
¿El lenguaje este fenómeno?
¿Cuál ha sido la que has dicho?
Localizacionista. Localizacionista. ¿Dónde vas? Y además a la psicología le gustan mucho los palabras. Tenemos un palabra con dos palabras simples, un palabra.
Claro.
Naturaleza biológica del lenguaje humano. A favor. La adquisición espontánea y temprana. Uh-huh. La pobreza del estímulo. Uh-huh. Es decir, los padres no explican los artículos, los adverbios, los expresos, y el niño lo coge, sabe de tiempo, de lugar, etcétera. Todas las comunidades tienen lenguaje y las lenguas criollas. ¿Qué es la adquisición espontánea y temprana? Basta para aprender una lengua una exposición lingüística a una edad temprana. A los 2 años ya hay diferencias individuales, pero a los 2 años ya hay un desarrollo relativamente uniforme. Y a los 4 o 5 años los niños ya han desarrollado el núcleo esencial del lenguaje, de la competencia lingüística. Pobreza del estímulo. La pobreza del estímulo es ya fue escribida por Platón y Chomsky, que habló de ella. Dice que los niños son expuestos a unas emisiones inconexas, fragmentarias, asistemáticas, y al poco tiempo ya son capaces de extraer complejas reglas morfosintácticas. También tenemos el habla materna. ¿Por qué hay un habla maternal? Porque a las madres les hablan a los niños con frases cortas, habla lenta, entonación exagerada, y solo se centran en errores superficiales, no le enseñan el lenguaje. Las referencias anafóricas, a los niños no le decimos, pues cógelo. Es decir, las anáforas, las que son palabras que se refieren a otra cosa, los pronombres, les, los, etcétera, ¿no? Todas las lenguas tienen referencias anafóricas y no se enseñan a los niños explícitamente, pero los niños las infieren por sí mismos. Todas las comunidades tienen lenguaje. No hay ninguna comunidad inicialmente muda. Pasamos a otro. Los principios universales en todas las lenguas. Todas las lenguas tienen los mismos principios, aunque no hayan tenido contacto con ninguna otra. Por ejemplo, las amazónicas. Hay una arbitrariedad simbólica, es decir, aquí agua se dice agua, en francés se dice o, en inglés se dirá no sé qué. O sea, hay una arbitrariedad en el símbolo fonético y escrito, ¿no? Doble articulación. Esto lo vimos el otro día. ¿Qué es la doble articulación? De los 25 fonemas, consonantes y vocales, formamos ya morfemas, palabras, en la primera articulación. Y mediante las palabras formamos oraciones. Es lo que significa la doble articulación. Y la unidad básica de significado es la oración, bimembre de 2 miembros, sujeto y predicado. Luego la gran productividad del lenguaje. Estamos creando, estamos juntando artículos junto al nombre, con los verbos, etcétera. Vamos, es muy productivo. Principios universales en todas las lenguas. Aquí vamos a detenernos un poco. Chomsky decía que tenemos un dispositivo innato en el cerebro para adquirir el lenguaje, una especie de órgano mental. Este dispositivo tiene una gramática universal, unos principios universales comunes a todas las lenguas, que sería una propiedad innata construida en la evolución filogenética. Diga, eso se lo debemos a la especie humana. Los monos no lo tienen, porque no empezó uno, o no lo necesitaban, por lo que sea, ¿no? Que es un poco como surgió el lenguaje, ya en el primer tema se ve, teoría guau, teoría ují, o sea, hay un montón de teorías, pero no se sabe cómo. Yo pienso que es un poco para... hay una teoría que dice que para no tener que utilizar las manos, que primero se comunicaban con gestos, y que luego ya, para no utilizar las manos, para poder trabajar, etcétera, cazar o lo que sea, ya se empezaron a emitir sonidos.
mucho más económico.
¿No? Claro, porque te permite hacer más cosas.
¿No? Para hacer más rápido, es decir, pues, sí, igual.
Claro, y si te tengo que representar, como hacen las abejas, me imagino, hacer una danza para que sepas dónde está la comida o que por ahí viene un tigre, pues no, te lo tengo que decir, ya tenemos dicho cuando un tigre es esta palabra, pues ya está, ¿no? La gramática universal de Chomsky, ¿no?, que decís que tenemos equipado dentro del órgano mental, es un sistema muy estructurado que solo se implementa parcialmente, de forma diferente en cada lengua. Y el sistema se asocia a unos parámetros y cada parámetro tiene un conjunto finito de valores. Se fijan los parámetros y el sistema entra en funcionamiento. Lo que tiene que aprender el niño son cuáles son los valores concretos de cada parámetro. Ejemplo, construcción del singular y del plural, de los géneros, de las preposiciones, los sufijos, etc. Pues según Chomsky, la gramática universal garantiza la unidad básica del lenguaje y los parámetros que hay que meter determinan las particularidades de cada lengua. En inglés los plurales hacen así, en castellano así, son los parámetros, los géneros, etcétera, todo lo que tiene que ver. Y Chomsky hizo en su último planteamiento de su gramática generativa es el programa minimalista, que dice que la singularidad del lenguaje es la recursividad. ¿Qué es la recursividad? Es puedo hablar de mí mismo, del lenguaje, puedo hablar de lo que estoy hablando. Es recursivo, ¿vale? El lenguaje. Puede hablar de... En otros sitios yo lo asemejo un poco a la metacognición, pensar sobre los propios pensamientos. En el lenguaje se llama un poco recursividad. También lo vimos, creo, en el tema 1. Bueno, otros autores hablan de los principios universales. Dice Churchland, tiene postura contraria, dice que no hay órgano mental y que el cerebro no es distinto de cualquier animal. Pinker, también es el de la PEG, en su libro cuenta cómo se descubrieron las lenguas de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Pues es una meseta con muchos valles aislados donde habitan 1 millón de habitantes que están en la Edad Media. Y el lingüista Hay comprobó que eran tan diferentes de todos los existentes que se inauguró un nuevo tronco lingüístico. Es decir, cada comunidad tenía su propia lengua, sin contacto entre ellos. La familia Papúa, con las diferencias, sería el catalán, el euskera, perdón, el asmato, el marindo, el michimbú. Bueno, aquí está, la actualidad está en la actualidad. Y todas responden a los mismos principios básicos de las restantes lenguas. Estamos viendo el principio universal de todas las lenguas. Y a partir del estudio comparado de las lenguas, se vio que todas las lenguas son igual de complejas, aunque sus comunidades hablantes sean más o menos avanzadas tecnológicamente. Pasamos a las lenguas criollas. Otro argumento a favor de que el lenguaje es biológico. ¿Vale? Pues el criollo es como si fuera una lengua mixta, producto de la convivencia entre varios hablantes de varios idiomas nativos diferentes. Nace en una comunidad con personas de orígenes diversos que no comparten inicialmente ninguna lengua, pero tienen la necesidad de comunicarse. Y hemos dicho, pues, los esclavos negros que llevan a América, esos tenían su lenguaje. Llegaron allí y se encontraron con... tenían que comunicarse. Comunidades desplazadas, como los esclavos, que llegan a la colonia y meten elementos de la lengua propia. ¿Cómo se crea una lengua criolla? Pidgin. Pues inicialmente toma la forma de un pidgin, que es la lengua que toma el léxico deformado y simplificado de la lengua impuesta, coge las palabras y mantiene la sintaxis de la lengua nativa. Luego, nativización. Proceso en el que nacen los hijos, los descendientes de estos que hicieron el pidgin, y perfeccionan ese pidgin reducido y lo transforman en una lengua más eficiente, ya con una sintaxis más estructurada y un léxico más estable y más amplio. Y una vez que el pidgin se ha nativizado y se convierte en el idioma materno, ya hablamos de lengua criolla. Serían 3 generaciones para hacer una lengua criolla. Y esa lengua, nueva lengua, tiene la misma complejidad que cualquier otra lengua. Los estudios todavía sobre las lenguas criollas, tenemos a Derek Bickerton, que estudió el ejemplo de criollo hawaiano, no me voy a meter mucho. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, dice que todas las lenguas criollas tienen semejanzas estructurales y sugiere que hay un elemento común, que es la base de la adquisición del lenguaje para todos los niños del mundo. Pasamos a las bases genéticas del lenguaje. Hoy en día ya no hay duda de que el lenguaje es la conjunción de factores genéticos y ambientales. Genético hay algo y si no lo oyes, es decir, los niños necesitan estar expuestos a la lengua materna, ¿no? Genotipo, material genético, que es, determina el potencial lingüístico, y el fenotipo, la interacción con el ambiente, expresión, interacción de los genes con, para que determina la capacidad lingüística. Sabemos que tenemos el gen FOXEP2, que es conocido el gen del lenguaje, aunque su relación, o sea, que está demostrada su relación con el lenguaje, no es tanto, no es un gen específico, sino que regula la expresión de otros genes durante el lenguaje, durante el desarrollo del embrión. Y hay varias líneas de investigación. Que el lenguaje no tenga base genética y no sea heredable. Que la adaptación sea única y universal, como por ejemplo los 5 dedos de la mano. Todo el mundo sale con 5 dedos de la mano. O que la adaptación sea similar a la que tenemos de otra característica. La altura, el color del pelo, etcétera, ¿no? Entonces los niños presentarían diferencias de velocidad de adquisición. Estudiaron el caso de la familia Caen. ¿Qué dice de esta familia? Pues era una familia de origen pakistaní que tenía un trastorno del lenguaje hereditario, ¿no? Que afectaba el lenguaje de forma selectiva. De 30 miembros durante 3 generaciones, 15 parecían displasia verbal infantil y displasia del desarrollo. ¿Qué hace esto? Impide la correcta ejecución del sonido del habla y mal funcionamiento de la capacidad de vocalizar en general. Y no era una debilidad muscular, ni un parálisis o problema en la articulación del habla, sino en el cerebro. Debido a un problema en el desarrollo de las conexiones neuronales destinadas al control y a la ejecución del habla. Ya os fijaremos luego cómo ocurre el habla. Tanto si oigo una palabra, llega a la zona de Wernicke, pasa por el fascículo arqueado, la enviamos a la zona de Broca, Broca lo envía a la corteza motora, que hace el que yo mueva, que diga cómo tengo que mover los labios para pronunciar hola, ¿vale? Y ya, o sea, quiero decir, hay todo un proceso. Pues tenía un problema en las conexiones neuronales del control de la ejecución del habla. Y estas personas que tienen displasia tienen problemas para decir lo que quieren decir. Saben lo que quieren decir y cómo quieren decirlo. Pero el problema está en el cableado que conecta esta intención, el discurso, con el mecanismo del habla que está estropeado. Y tienen dificultades para repetir palabras o sonidos y controlar los movimientos que utilizamos en el habla. La displasia verbal infantil es de modo autosómico dominante. No está ligada al sexo. Es decir, tenemos, ¿cuántos serán? 22 autosomas, bueno, duplicados, somos diploides, 44 más 2 del sexo, 46, ¿vale? Cromosomas, ¿no? Pues es autosómico dominante. Si fuera recesivo, digamos, solo se manifestaría cuando está, los dos son recesivos. Pero está en el dominante, se manifiesta en el homocigoto y en el heterocigoto, en los dos. ¿Cómo se han descubierto estas cosas de las bases genéticas del lenguaje? Pues mediante los test lingüísticos, los miembros que están afectados tienen una audición e inteligencia normal. Pero es inferior en la pronunciación, en el uso de la gramática, en el manejo de significados, en el cociente intelectual verbal, es inferior. Aunque se solapan las puntuaciones de individuos sanos y afectados en algunos test. También se sabe que con técnicas avanzadas de volumetría mental cerebral se ha visto que un tamaño reducido del núcleo caudado correlaciona negativamente con el rendimiento en tareas de praxias orofaciales. Vale. Bueno, otro ejemplo de Mónaco, en 2001, que descubrió una secuencia de ADN mutada que aparece en los miembros afectados y al poco tiempo se localizó otra persona ajena a la familia con el mismo trastorno. También se vio que tenía esta mutación. Estamos viendo argumentos a favor de la base genética del lenguaje. Y también al gen FOXP2, que se le llama el gen de la gramática, hay dudas de si el gen está implicado en esta secuenciación compleja de patrones motores articulatorios, ¿no? O si se trata de un déficit lingüístico. Concluyendo, vamos ya, demasiado rollo hemos soltado para decir que tiene base genética y es sólida la base. Conclusión, naturaleza poligenética del lenguaje, es decir, no hay una relación uno a uno entre genes y funciones del lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, es poligenética, hay varios genes que se ocupan del lenguaje. Naturaleza monogenética del lenguaje, el mismo locus. Es decir, hay un gen del lenguaje, pues en un locus está implicado en diferentes fenotipos o manifestaciones. Por ejemplo, el locus 7 P31 del FOXP2, que también aparece en el síndrome de Gilles de Tuareg. ¿Sabes? Ese síndrome que insultan y que le salen las palabras así. ¿Vale? No me acuerdo bien, pero.
Sí,
sí, pero claro, como. Sí. Hipótesis del entorno lingüístico desviado. En trabajos con familias hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos, porque un niño que convive con padres o hermanos con un lenguaje deteriorado es posible que lo desarrolle el mismo trastorno, ¿no? Vale. Si los progenitores o hermanos tienen un trastorno, los niños deberían de tener el mismo trastorno. Y puesto que la madre, fíjate, no es solo ahora, la madre es la que más influye en el lenguaje inicial. Aquí estamos hablando estamos hablando de varones mujeres. La madre es la que se ocupa de los hijos. La madre es la que más lógicamente influye en el habla del hijo, ¿no? Pues los niños con madres afectadas del lenguaje deberían tener más trastornos que los niños con padres afectados. Y no es así. No ocurre esto. Si no tiene el gen afectado, el niño, aunque tenga una madre afectada, o un hijo de padres sordomudos, por ejemplo.
Mm-hmm. Vale, estamos hablando entonces de
conclusiones que hemos sacado. Naturaleza poligenética del lenguaje monogenética y las hipótesis del entorno lingüístico desviado. Es decir, no genético, sino qué pasa cuando el fenotipo, cuando el ambiente le devuelve al niño un mal lenguaje, un lenguaje deteriorado. Pasamos al periodo crítico. ¿Existe un periodo crítico al lenguaje? Pues periodo crítico es un periodo de desarrollo en el que el sujeto tiene que ser expuesto al estímulo para que adquiera ciertas conductas y capacidades específicas. Este periodo coincide con un incremento máximo de neuronas y conexiones. Pasado este periodo ya no adquiere estas capacidades. El periodo sensible es un periodo más flexible que permite determinados aprendizajes e incorporar nuevas habilidades. Hipótesis de Lehnenberg. Argumentos de Lehnenberg a favor del periodo crítico. ¿Qué argumentos pone? Dice, el periodo crítico se extiende de los 2 años a la pubertad en los niños. Es decir, si se produce un deterioro de la función cerebral del lenguaje, el niño es más fácil que se recupere. Después de este periodo crítico es muy difícil. Pues dice que Lehnenberg, que el desarrollo del lenguaje en niños gravemente retrasados se detiene en la pubertad. Es decir, si hasta los 14 años el niño iba aprendiendo palabras, a partir de ahí ya no avanza. Tras una lesión cerebral, la recuperación es mayor cuando más pequeño sea el niño. Si el niño es menor de 2 años, tiene lesionado el hemisferio izquierdo, pues debido a la plasticidad neuronal, el hemisferio derecho se hace cargo de sus funciones, entre ellas el lenguaje. Y esto es porque el periodo crítico todavía no ha comenzado, todavía no está en la frontera del periodo. Las mismas lesiones en adolescentes y adultos son menos reversibles. ¿Vale? En otro argumento, adquisición de la segunda lengua. Me vais a perdonar, pero es que este rollo me impide. Pero si lo pongo ahí no lo puedo. No puedo pasar la hoja. Me impide que veáis la pantalla. ¿De qué estábamos hablando?
De la adquisición
de una segunda lengua. ¿Qué pasa? El acento de la lengua materna se mantiene inmutable. Y el periodo crítico coincide con la el acento de la lengua se mantiene, como lo demuestra la diferencia entre aprender una lengua de niño o de adulto. Es decir, de niño es más fácil. Yo tengo sobrinos que estuvieron en España cuando eran pequeños poco tiempo y vinieron con acento alemán. Claro que hablaban español, pero parecían indios. Yo, querer comida, yo tal, o sea, quiero decir, lo tenía un poco trabajado. Pues, ¿qué lengua adquirió primero? Seguramente adquirió primero el alemán, porque estaba más tiempo aquí, solo venía 15 días en verano. Entonces, sí, lo que hablara con su madre, ¿no? El periodo crítico coincide con la lateralización del lenguaje que se produce entre los 2 y los 14 años. Durante ese periodo se da la especialización lingüística en el hemisferio izquierdo, se lateraliza el lenguaje. Cuando acaba este proceso, la adquisición de una lengua posterior es más difícil. Ya me estoy dando cuenta ahora porque estoy yendo a clases de catalán y me cuesta Dios y ayuda, claro. No he sido expuesto y ya con 58 años ser expuesto a una segunda lengua ya como que las neuronas chirrían, ¿no? Otro argumento de Lehnenberg es los niños ferales, los niños salvajes, los niños que no han... Y el experimento prohibido, es decir, por razones éticas, a un animal le podemos privar de una estimulación apropiada durante el periodo crítico, pero al hombre no. Por razones éticas, en humanos no podemos hacer experimentos de este tipo, de privarle de dejar a un niño metido en una habitación y que nadie hable con él. Ya lo veremos, ¿no? Esto me recuerda mucho un experimento que vimos en otras asignaturas donde era, fíjate, el periodo crítico, el periodo sensible para los gatos, un experimento que les hicieron. Es una muy temprana edad, en la segunda semana, si a un gato, de una camada de gatos, a uno de ellos le taparon durante 3 o 4 días un ojo y se lo destaparon, cuando volvieron a destapárselo ya nunca pudo ver. O sea, el cerebro, la plasticidad del cerebro hizo que, bueno, por aquí no entran impulsos, pues esto lo voy a dedicar a otras cosas. Y vamos a ver que estos argumentos han sido rebatidos. A ver qué pasa con ellos. A partir de 1980. Y dice que cuando tenemos niños discapacitados psíquicos, que dije que a partir de los 14 años ya no avanzaban más en el lenguaje, pues ese estancamiento, dicen los argumentos rebatidos, se debe más a una falta de estimulación que al hecho de haber sobrepasado el supuesto periodo crítico. Porque los niños con síndrome de Down presentan un techo preestablecido para ese desarrollo, y este se alcanza a cualquier edad, y en la mayoría de los casos es antes de la pubertad. El techo quiere decir el tope máximo que van a alcanzar en el lenguaje, ¿no?
No está en los 14 años con un niño de edad.
Sí.
También.
¿Eh?
Está en los 14 años.
Antes, dice que se alcanza a cualquier edad, y en la mayoría de los casos es antes de la pubertad, sí, sobre los 14 años. Y está demostrado que los cerebros jóvenes con lesiones tienen mayor posibilidades de recuperación en cualquier área cognitiva, no solo en el lenguaje. No hay pruebas de que el periodo crítico se inicie de forma abrupta a los 2 años y se acabe en la pubertad. También se sabe que lesiones antes de los... O sea, tampoco es cierto que las lesiones antes de los 2 años no tengan consecuencias, y porque hay bebés con ablaciones, o sea, le han quitado trozos del cerebro del hemisferio izquierdo, tienen importantes problemas con el lenguaje. Digamos, estos son excepciones que han puesto como argumentos para rebatir los argumentos de Lehnenberg. ¿No veis? Es todo científico. Alguien saca algo, entonces luego buscan experimentos que hay contra esa teoría, con esos argumentos, ¿no? En cuanto al aprendizaje de una segunda lengua, los niños adquieren mejor los rasgos fonéticos y prosódicos, pero no la gramática. Dice que el adulto tendría un problema porque sería un anquilosamiento general de las habilidades de aprendizaje por razones biológicas y socioculturales. Ya sé yo por qué me cuesta tanto aprender el catalán. Anquilosamiento general de la habilidad de aprendizaje por razón biológica y además sociocultural, porque yo soy de los que piensan que el castellano se habla en todo el mundo y me vaya a hacer entender. Perdón.
Ángel, no es un buen momento de hacer este tipo de declaraciones.
Estoy
en el tema 3. Y en los niños ferales, los contraargumentos, perdón si alguien se sintió ofendido. ¿No? Los niños ferales, la debilidad del argumento es descartar la existencia de otro tipo de déficit. Es posible que esos niños tengan déficit mental o algo. Pasamos a los niños ferales y ya vamos rápidamente a la base cerebral del lenguaje. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos la información sobre estos niños es muy escasa e insegura y casi todos pocos avances lograron. Víctor de Aveyron, le encontraron en los bosques, nunca se supo el origen. Itar fue el que se hizo cargo del niño, os sonará de otras asignaturas, ideó juegos y actividades, y que algunas se utilizan hoy en guarderías, y no consiguió que hablara, pero sí consiguió avances en lectura y escritura. Ay, y esto le llamó la atención. Pero no se podía descargar que tuviera lesión cerebral. Gaspar Nauser de Nuremberg, apareció en Nuremberg, que creció en cautiverio, en aislamiento. Bueno, pues se le conocía el huérfano de Europa y consiguió un aceptable nivel del habla. Bueno, Kamala, Amala y Kamala, Helen Adams Keller, nada, esto es un poco, yo pienso que os lo leáis, no creo yo que os vayan a preguntar, ¿qué le pasó a Isabel? ¿Qué? No. Ella está repetida, ¿no? El caso más concreto es el Jenny de los Ángeles, que vivía en una familia desestructurada, fue encontrada después que su madre se escapara de su casa porque el padre era agresivo, y la asistencia social, al ver el estado de la niña, avisó a las autoridades. Hasta los 20 meses, dice que esta niña tuvo un desarrollo normal, pero después fue encerrada en un desván de la casa y fue maltratada por su padre. Su madre, casi ciega y atemorizada por el marido, solo la visitaba durante breves instantes para darle comidas infantiles. Pues bien, trabajaron con ella varias personas y después de unos meses se consiguió que hiciera avances, pero no en lenguaje, andar, ganar peso, ten en cuenta que es una niña clausurada en un desván. En el primer año su lenguaje había avanzado notablemente, comprensión del lenguaje, pero las mejoras en el lenguaje hablado fueron lentas y no alcanzó el lenguaje gramatical. No utilizaba la sintaxis ni el orden de las palabras, etcétera, ¿no? Y bueno, este caso no corrobora una versión fuerte de la hipótesis del periodo crítico, puesto que Jenny alcanzó notables progresos en la pubertad, es decir, después del periodo crítico. Pero sí corrobora una versión débil del periodo crítico, y es que después de este periodo el aprendizaje del lenguaje es más difícil e incompleto. Bueno, tampoco podemos descartar otras razones en el caso de Lenny, ¿no? Pasamos a la biología. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Broca, Wernicke. Muy específicas, muy localizadas. Tenemos el caso de Broca, que tenía casos donde el sujeto, o sea, tenía lesiones en la tercera circunvolución izquierda del lóbulo izquierdo, frontal izquierdo, hablaba lenta y dificultosamente, articulación pobre, como una fascia de Broca, frases cortas, notable disprosodia, o sea, no sabía el ritmo, la entonación, y sí, lo que decía tenía contenido semántico, tenía bien el control de los músculos faciales, podía imitar gestos de la lengua y de los labios, pero la dificultad era poner en marcha el patrón motor o neuromotor articulatorio. El afásico de Broca recurre a estratagemas, es decir, si tiene que decir el 7, dirá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para llegar hasta el 7, ¿no? Cadenas verbales aprendidas a edades tempranas quedan preservadas y tiene un lenguaje agramático, un lenguaje telegráfico, me he quedado atrás. Lenguaje telegráfico, yo querer tal, carente de morfemas gramaticales importantes como las palabras de función, artículos, conjunciones, o sea, todas las palabras que no sean sustantivos o verbos, que tengan palabras de contenido, son, lo vimos en los otros temas, son nombres, verbos, adjetivos, o sea, palabras de contenido, palabras que sirven para la función gramatical. Sí, sí, bueno. Peor. Y además el sujeto es consciente, comprende bien, razonablemente, pero tiene no entiende la relación entre las palabras. Tiene dificultades para manejar la sintaxis de la frase. Sabe lo que quiere decir y además es consciente de su trastorno. Al contrario que los que tienen afasia de Wernicke, afasia sensorial o de Wernicke, el área de Wernicke, el lóbulo temporal izquierdo también, que tiene una lesión en ese área y es casi la complementaria de la afasia de Broca. El rasgo más llamativo es dificultad para comprender el significado y manejar las palabras con contenido. Se le llama verborrea. Habla mucho pero no sabe ni lo que dice y además no es consciente de que tiene un problema.
Sí, perdón.
Ya que he quitado todo eso. Bueno, pues eso, tiene un habla fluida y habla vacía, omite palabras de contenido semántico, todo lo contrario. El otro, el de afasia de Broca, dice la palabra que dice, pan, comer, consigue decir algo. Este dice frases sin sentido, claro, no sé qué, sin contenido, ¿no? Utiliza neologismos para fases, sustituye fonemas, repite expresiones, etcétera, ¿no? Presenta gran desorientación, pues no solo para entender el lenguaje de lo que le están diciendo, sino para entender su propio lenguaje. Y es más grave que la afasia de Broca. Y no es consciente, incluso lo niega. Vamos a hacer aquí una charla a Broca a Wernicke, ¿no? Yo soy Wernicke. Perdón. Luego otra área importante, el fascículo arqueado. Lo que pasa del área de Wernicke al área de Broca. Es un haz formado por millones de axones que conectan el área de Broca y la de Wernicke. En realidad, conecta áreas receptivas posteriores con las áreas premotoras y motoras. ¿Ve? Nos lleva a qué área tengo que utilizar para mover qué parte del cuerpo, la boca, la lengua, etcétera, ¿no? Estudiaríais que las partes con más, la cara, por ejemplo, está muy representada en el área motora, porque hay muchos sensores, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Lesiones en el fascículo arqueado tiene graves problemas de producción. Me estoy tirando atrás. Me parece que os voy a dejar el ratón. Es que yo soy más de gatos. Vale, ahí tenemos un poco una representación de las partes importantes en el lenguaje. Cortes visual. Leo una palabra, la pasamos al área de Wernicke, pasa por el este arqueado, pasa al área de Broca y el área de Broca lo manda al área de cortes motor, que es el que tiene que decir cómo tengo que poner la lengua, los labios, etcétera, soplar el aire. Y luego el modelo de Wernicke pues ha tenido otros modelos. El modelo de Wernicke Leitstein, que decía, bueno, describió 7 afasias en un Westbit, que parte del modelo de Leitstein, y elabora un modelo que describe el flujo de información entre las distintas áreas cerebrales, a lo que iba. ¿Qué áreas utilizamos para cuando oigo una palabra? Hola. Cuando oigo hola, entra al área auditiva primaria, al lóbulo temporal, pasa al área de Wernicke, por debajo el fascículo arqueado llega hasta el área de Broca, y ya el área de Broca tiene los circuitos que dan la orden al área motora, que es la fonoarticulación, a la corteza motora. Pronunciación de la palabra escrita. Aquí tiene que llegar proyección desde la retina, área visual primaria, lóbulo occipital. Lóbulo occipital, circunvolución angular. Circunvolución angular, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y corteza motora. Síndrome de desconexión es un déficit causado por lesión en el fascículo arqueado, lo que pasa por debajo, que afecta a la repetición del lenguaje, pero no afecta a la comprensión ni a la producción. Luego, el modelo de Gresvin, Wernicke, ha tenido un cuestionamiento, es válido, y no se cuestiona el predominio del hemisferio izquierdo sobre el derecho en el lenguaje, ni la importancia de las áreas. No obstante, el lenguaje es muy complejo. Las oraciones que forman parte de un discurso más amplio en un contexto determinado. Y mediante técnicas de neuroimagen se ha demostrado que se activan gran número de áreas en la actividad lingüística y que cambian en función de la tarea. Hemisferio izquierdo, derecho, estructuras subcorticales, no hemos hablado de ellas, incluso el cerebelo. El hemisferio izquierdo, Pues parece que prácticamente todo el hemisferio izquierdo está implicado en el procesamiento lingüístico. El área prefrontal dorsolateral, el área motora suplementaria, áreas temporales superiores, media, inferior, zona parietal inferior, circunvoluciones angulares del hemisferio izquierdo. Del hemisferio derecho participa en el procesamiento semántico y en el discurso. Y es más sobre...
Es como más emotivo, ¿no? La parte más emocional del discurso.
Sí, la parte además que el que tiene los cánticos de la entonación, el ritmo, es la parte más musical. Sabemos que la música es, yo la tengo toda metida en el pendrive del derecho. ¿Sí? Porque vosotros también. Bueno, cuestionamiento del área del modelo de Weinrich también porque hay estructuras subcorticales, no hemos hablado de ellas, el tálamo, los ganglios basales, conexiones entre áreas corticales implicadas, el fascículo arqueado, etcétera. Pues bien, el modelo no es tan preciso, hay desfases en los pacientes, hay lesionados en el área de Broca que no solo tienen problemas de producción, sino de comprensión de muchas estructuras gramaticales. Es decir, estamos criticando el modelo de Geswin-Wernicke. En las afasias de conducción también hay desfases, ¿no? Los pacientes con afasia de conducción no tienen lesión en el fascículo arqueado, sino que son lesiones temporoparietales, etcétera. Vamos a entrar a otras áreas. Las estructuras subcorticales, porque se sabe que hay en el Parkinson, que son lesiones subcorticales, sabemos que hay problemas de lenguaje, entonces vamos a ver qué pasa. Casi todos los cuadros afásicos tienen problemas o lesiones en la estructura cortical y subcortical. Los ganglios basales dice que forman parte de circuitos claves en la secuenciación, en el orden que voy a dar a las palabras, la secuenciación, hay que hacer una secuencia. No solo conductas motoras, pues solo los ganglios basales tienen importancia. Aquí hay un estudio de IES de Stanford, la Universidad de Stanford, asoció déficits gramaticales y Parkinson. Y halló dificultades similares a las que tienen los pacientes con corea de Huntington, que tienen dañado el núcleo caudado, una estructura subcortical. El Parkinson es un daño degenerativo de algunos núcleos basales, de la sustancia negra, el globo pálido. Y los pacientes presentan, además de los problemas motores, déficit en el procesamiento sintáctico y gramatical. Frases cortas, con una sintaxis simplificada, que tienen déficits sintácticos de comprensión en tareas basadas en respuestas sencillas. ¿Vale? Vale, una tarea que le ponían. Le presentamos una frase de una cierta complejidad sintáctica al paciente y el paciente tiene que seleccionar un dibujo que representa la frase descrita, respondiendo solo con los números, 1, 2, el dibujo que representa esa frase, el 1, el 2 o el 3. Pues un 30% de los enfermos de Parkinson comete errores porque no ha entendido la frase. Los errores tienden a producirse en un mismo tipo de estructuras. Las que vemos aquí, ramificación izquierda. Como estaba lloviendo, la chica no salió de casa. Ramificación derecha. La madre cogió al bebé que estaba llorando. Bueno, es un ejemplo. Pues vamos a ver los ganglios basales. ¿Qué les pasa? Tienen un papel en la secuenciación de elementos del lenguaje en el procesamiento sintáctico. Y como son las estructuras más antiguas filogenéticamente, se ha estudiado su papel en otras secuenciaciones. Así, estudios neurobiológicos con roedores indican que estos animales hacen uso de una sintaxis regulada por los ganglios basales para encadenar y secuenciar movimientos individuales en la conducta motora de acicalamiento. ¿Vale? Yo soy la ratita. Tampoco es casual que el gen FOXP2, que es el único que se ha identificado con un trastorno específico, interfiera con el desarrollo correcto del núcleo caudado. El núcleo caudado también. Este gen interfiere con el buen desarrollo del núcleo caudado. Y la asociación entre circuitos basales y trastornos del lenguaje específicos se ha corroborado porque se ha visto que niños con retraso específico del lenguaje tienen reducción bilateral del núcleo caudado. Ahí tenéis dos núcleos caudados. Están ahí dentro, metidos. Será el globo pálido y todo lo que les ha puesto nombre a todos, ¿sí? Pasamos a la simetría hemisférica del lenguaje. ¿Por qué el hemisferio izquierdo y no en todo por igual? Pues es asimetría hemisférica. En los animales los dos hemisferios realizan la misma función, por lo menos en cuanto a memoria o almacenamiento de información. En el aprendizaje de los animales tiene lugar una duplicación de los registros de memoria en los dos hemisferios y tienen una redundancia informativa que tiene un valor adaptativo y de supervivencia. Esto sería un lujo en el ser humano, esta duplicidad, ¿no? Y no permitido para funciones complejas como el lenguaje. La mayoría de las personas del hemisferio izquierdo se ha especializado en el lenguaje y hay una asociación entre lateralización manual y habilidad verbal. Las personas con lateralidad más acusada tienden a ser más precoces en la adquisición de palabras.
¿Qué ponen la mayoría de las personas? ¿Qué personas que pueden desarrollar un periodo de eso para aprenderse el lenguaje?
Sí, sí, claro. Ah, no todos somos diestros.
Ah, bueno, claro, depende de...
Sí, porque hay lateralidad, porque trabajas mejor con la mano derecha. Porque hay personas que trabajan mejor con la mano izquierda. Sabemos que la mano derecha la mueve el hemisferio izquierdo, es cruzada, y la mano izquierda el otro. Se supone que...
¿Tiene un zurdo, teóricamente?
Pues está manejando el hemisferio derecho. Y lo vamos a ver en los experimentos conductuales que han hecho después. Fue evidencias a favor de la simetría, de la lateralidad, de la simetría hemisférica del lenguaje, ¿no? Pues dice que son, como lo hemos demostrado, por lesiones, por el test de WADA, por el cerebro dividido, experimentos conductuales, experimentos auditivos, visuales, activación del cerebro con técnicas de neuroimagen. Por supuesto, las técnicas de neuroimagen son nuestras amigas. No, es que esta mañana me hice un TAC. Sí, porque me dio un ictus. Y aquí vamos a lo personal. Sí, esta mañana me metieron, digo, ¿qué me metéis? ¿Me estás metiendo radioactividad? Y dice, no, eso es el PET. El TAC, te meten una especie de flúor, no me acuerdo qué digo. Pero si te meten una... Le da calor en un momento que parecía que tenía tres estufas concentradas. Unos. Bueno, pues, el jueves mi neuróloga me dirá si estoy capacitado para hablar con estudiantes o no. Pues quiere decir, si el ictus va a más, o sea, quiere decir, está mirando un ictus. Sí, sí, me quedaba... No me di ni cuenta. Pues hace dos meses, durante el verano. Sí, este verano. Pero bueno, esto es anecdótico, ¿no? Y además no le encuentro ninguna base, no hice nada, no, ni tampoco estaba nervioso, yo qué sé.
Ángel, aquí estamos.
Ya, y aquí estamos, aquí seguimos. Eso es lo bueno, que estemos y que el próximo... No, que estamos hoy. Y si volvemos a dar el próximo martes, pues nos alegraremos.
Pues
bueno, ¿cómo la estudiamos, la simetría hemisférica? Con lesiones. A partir de estudios post-mortem de Broca y Wernicke, encontraron evidencias que vienen de lesiones traumáticas o cerebrovasculares. Las guerras nos proporcionan grandes lesionados, abundante material de observación. los soldados con lesiones en el hemisferio izquierdo tenían secuelas en el uso del lenguaje en mayor proporción que los lesionados en el hemisferio derecho. Por eso dijeron, el izquierdo del lenguaje. Lo mismo con los accidentes cerebrovasculares, isquemias, hemorragias, ¿no? Cuando la lesión afecta al hemisferio izquierdo, se presentan anomalías en el lenguaje. Yo hablaba, un vecino, hola Ángel, ¿qué tal? No sé qué. ¿Qué? Ah, que estoy sacando el perro. Me costaba, tenía que decir, así, ¿ah, pero por qué hablas así y tal? No, es que este está resfriado o algo tal. Esto es el domingo. El lunes me fui al esto. Y habían pasado 24 horas del listo. Me dije, ay, ¿cuándo esto viene? Bien rápidamente. Pero yo no era consciente. Quiero decir, si hubiera dejado de hablar, seguramente y me hubieran hecho un TAC, hubieran encontrado que era en el hemisferio izquierdo. Pero bueno, estaba afectada. Bueno, en el informe decía que en una estructura subcortical, no me acuerdo, el menisco lateral, pues era subcortical, no era en la corteza, era por debajo de la corteza. Anoxia. ¿Qué pasa cuando subes a más de 5.000 metros que hay poco oxígeno? Anoxia cerebral, que afecta al lenguaje. Lieberman hizo un estudio con 5 escaladores al Everest. ¿Qué les pasaba? Esa exposición a grandes altitudes no afecta por igual a todas las funciones cognitivas. La memoria a largo plazo no resulta afectada, sí, vale. Pero el lenguaje sí resulta afectado en sus diferentes vertientes, o sea, expresiva, comprensiva, ¿vale? Con la altitud hay cambios en la secuenciación de movimientos articulatorios y también en la comprensión de frases sencillas. La voz de los escaladores se parece a la de los enfermos de Parkinson y tardan un 50% más de tiempo en comprender frases sencillas. ¿Qué te parece? Falta de, o sea, poco oxígeno en el cerebro.
Sí, es un poco, supongo, como la altura.
Vas más lento. Fíjate, tu cerebro. Tu cerebro que consume oxígeno y glucosa. En este caso el oxígeno no está llegando. No está llegando como tiene que llevar, entonces se retrasa. Pues la memoria a largo plazo y el léxico mental son disociables de las que regulan el control motor del habla y el procesamiento sintáctico. Congruente con los datos de Alzheimer, donde el control motor y el procesamiento del habla está preservado, pero les falla o tienen deteriorado la memoria y las habilidades léxicas. En el Parkinson es al revés. Alterado tienen el control motor y el procesamiento, pero la memoria y la capacidad léxica están preservados, excepto en los que son dementes. Vale, test de WADA. Esto es sencillo, ¿eh? Test de WADA es un... Sabemos que la mayoría de las personas tienen el lenguaje en el hemisferio izquierdo, pero en una minoría es el derecho, o en ambos. Para intervenir en el cerebro, en epilepsia, en tumores, es importante saber esto para decidir el tipo de cirugía más o menos invasiva en el caso de resecciones, prevenir imprecisiones que pueden afectar áreas próximas. Pues se utiliza el test de WADA para averiguar o comprobar qué hemisferio ejecuta la función lingüística. ¿Cómo lo hacemos? En la carótida o femoral derecha o izquierda introducimos un anestésico, el amobarbital sódico, durante unos minutos. Se anestesia un hemisferio cerebral y se le pide al paciente que siga unas instrucciones sencillas. Cuéntame, uno, dos, tres, ejecutar órdenes simples, etc. Vamos viendo a ver si lo hace bien, si lo hace mal. El propósito es determinar la dominancia cerebral del lenguaje y evaluar la capacidad de memoria de cada hemisferio, entre otras, ¿no? Así se va realizando en los dos hemisferios en diferente tiempo, según los centros. Así se evalúa la relativa contribución de cada lóbulo temporal en las funciones del lenguaje y la memoria. La lateralización del lóbulo temporal disfuncional es inferida por la presencia de asimetría en la ejecución de estas pruebas tras la anestesia. El anestésico actúa en el hemisferio cerebral del mismo lado. Si te lo pongo en la carótida izquierda, ya sé que es el hemisferio izquierdo el que va a estar anestesiado. Si fallas cuando te pongo las pruebas, o sea, se va comprobando, se van haciendo experimentos, ¿no? Y la anestesia unilateral se confirma comportamentalmente por la hemiparesia contralateral. Cerebro dividido. ¿Qué pasa cuando tenemos el cuerpo calloso, que es el que conecta el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho? Es la disección del cuerpo calloso, son los cableados que pasa por debajo. En casos graves de focos epilépticos se utilizaba, bueno, se han hecho burradas, sí, o sea, dividiendo el cerebro con epilépticos, con... Pase, no pasa nada. Puede usted sentarse y escuchar mi bella voz hablando. ¿Ya es hora? Hostia, son las 8. Perdón. No, ya termino. Que lo dejamos aquí, cerebro dividido. Es que vendrá el profesor que le toque y no... Fírmame, porque me he enrollado. Normalmente me da para una hora, pero no ha llegado.
Era un tema muy largo.
Sí, era largo.
Es muy largo.